Hace pocos días el gobierno y la patronal del taxímetro llegaron a un acuerdo que permitirá reconvertir a nafta toda la flota de taxis. ¿Dónde está la clave? En la creación de un fideicomiso a través del cual se financiará un precio especial del combustible que será del orden de 17 pesos por litro para estos vehículos. El mecanismo requiere aprobación parlamentaria de una ley que el Poder Ejecutivo va a dar a conocer en las próximas horas. ¿En qué consiste esta reforma del servicio de taxis? ¿Cuánto le cuesta al Estado uruguayo? ¿Qué beneficios tendrá eso para los usuarios? ¿Bajarán las tarifas? ¿Serán más cómodos los autos que se usan como taxi? Vamos en busca de respuestas a estas y otras preguntas.
Economía y empresas.
Le damos los buenos días al señor Oscar Daurado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay. ¿Nos escucha bien, Daurado?
Perfectamente. Buenos días y muchas gracias por permitirnos estar con tu audiencia y contigo.
¿En qué consiste exactamente esta reforma que ustedes acordaron con el gobierno?
Esta reforma es la base de ella, es que el taxi use los excedentes de nafta que sobran en el Uruguay. Desde hace mucho tiempo el equilibrio de los combustibles es desfavorable para la refinería en CAP, estamos gastando 3 litros de gasoil por cada litro de nafta, y cada vez destilamos más petróleo para tener más gasoil y sobra más nafta, y la vendemos muy barata a otros países del mundo. Bueno, algo que todos conocíamos y que criticábamos, ¿por qué no se usa la nafta del Uruguay? El presidente de la República tuvo una idea inteligente y audaz de que ese excedente lo consumamos casi al doble de precio que se exporta los taximetristas. Por eso a veces en alguna entrevista me dicen, bueno, pues esto va a salir 70 millones de dólares de Uruguay. Quizás estemos ahorrando 140 millones de dólares.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es el cálculo?
Nosotros estamos importando gasoil ya refinado a alto precio de otros países del mundo, sobre todo del norte, porque la refinería de Ancap no alcanza a producir todo el gasoil necesario. Y exportamos a precio muy barato la nafta que sobra. Esto busca un equilibrio en los consumos de combustible que debe tener toda refinería en el mundo, y va en el sentido de ordenar el uso de la energía en el país, que siempre decíamos que no tenía una brújula el Uruguay en ese sentido, no había una ley, no había una organización.
Está bien, por ahí aparecen algunas ventajas para el país, creo que la explicación es gráfica, es clara en ese sentido, pero si lo miramos desde el punto de vista de los taximetristas, ¿qué ventajas tiene pasarse a nafta?
Hoy estamos consumiendo un gasoil que está a 34,40 litros y tendremos la posibilidad de usar nafta casi a la mitad de precio. La ventaja está en el valor del litro del combustible, y lo que hemos comprendido los taximetristas es que no nos importa cómo se llama el producto que echamos en el tanque, pero sí que sirva para abatir el costo brutal que tiene el combustible en nuestra actividad, porque es lo que usamos, es la energía propia de nuestro trabajo, y hoy supera el 40% del bruto de lo que recaudamos diariamente, ¿no?
De todos modos, los motores nafteros no tienen el mismo rendimiento que los gasoleros, entonces...
Eso es un perjuicio, por eso lo ha comprendido el gobierno, y el gobierno ha buscado un precio de la nafta que compense el menor rendimiento por kilómetro y el menor rendimiento del motor, que todos sabemos que también tiene un menor rendimiento, una mayor fatiga el motor a nafta que el motor a gasolina.
Y si lo miramos ahora desde el punto de vista del cliente, del pasajero, ¿dónde están las ventajas de esta transformación?
La ventaja va a ser lo mismo que le pasó al ónibus. El ónibus, cuando se creó el fideicomiso para el ónibus, todo lo vimos con un poquito de capaz de inquietud, ver que se subía el litro de gasoil para subvencionar, como se decía, el boleto. Pero hoy vemos que fue en beneficio de la población de menos recursos, de los que andan de a pie, posibilitó en primera instancia mantener el valor del boleto, luego posibilitó bajar el precio del mismo porque las compañías de ónibus, todas ellas, tuvieron una mayor ocupación, y hoy vemos que subió el combustible y no subió el boleto. Y bueno, las ventajas son enormes, atendió a una gran cantidad, un porcentaje importantísimo de la población uruguaya, y posibilitó que un rol que es de interés del Estado, como es el transporte de pasajeros, el del ónibus y el del taxi, no tuviera nuevos incrementos y que esa población que va a trabajar, que va a un sanatorio, que tiene necesidad de trasladarse, lo haga con muy bajo precio. Date cuenta tú que cuando hablamos del transporte colectivo, no solamente hablamos del Montevideo, que es lo que nos tocamos todos los días, sino que todas las líneas de transporte del país, todas las empresas de ónibus que van a los puntos más lejanos del país, tienen esta ayuda, este beneficio, que va en beneficio directo del público.
Bueno, pero ¿y en el caso del taxi, concretamente, va a haber una caída de las tarifas? ¿Va a haber una caída del precio?
En primera instancia va a suceder lo mismo que en el ónibus. Una vez reconvertidos, se van a mantener los precios, y cuando tengamos una mejor ocupación, que sin lugar a duda vamos a tenerla porque no va a haber una necesidad de estar permanentemente tocando las tarifas, trabajaremos con el presidente de la República en la búsqueda de una rebaja de tarifa. Tú date cuenta que el taxi...
Pero eso es un detalle importante. Usted dice que entonces inicialmente no va a bajar el precio del taxi, va a seguir siendo el mismo.
Inicialmente en el ónibus no se bajó el precio del boleto.
No, pero la pregunta viene porque da la impresión de que en Uruguay tenemos un taxi caro, ¿no? Aquí cuando discutíamos esta entrevista en la producción surgía, por ejemplo, este caso, un taxi del Prado a Positos en la noche cuesta 200 pesos, cuando un pasaje en ómnibus a Punta del Este cuesta 150. Es algo un poco chocante esa comparación, ¿no?
Un pasaje en ómnibus sale 120 pesos.
Bueno, peor.
Es peor.
Peor todavía la comparación.
No. Es inteligente la comparación que tú haces. En un ómnibus van con la ocupación óptima entre 27 y 29 pasajeros. Y gracias a que el comiso del gasoil se logró batir el precio, en primera instancia no se subió. Y después, en el caso de las compañías de Montevideo, se logró bajar en un pequeño porcentaje. Y en el taxímetro va a suceder lo mismo, pero no por la creación de la ley. No es una varita mágica que al otro día que promulgada la ley se tienen los efectos. Luego hay que implementar eso, hay que ordenar la ley y hay que empezar a cambiar la flota. Eso lleva un tiempo, pero el camino más largo se comienza con el primer paso, y lo importante es que estamos dispuestos a darlo el gobierno y los taximetristas. Entonces yo creo que sabemos hacia dónde vamos. Eso ya es, por demás, bueno para todos los uruguayos. Tú date cuenta que hay muchas capitales del país, capitales departamentales, que no tienen otro transporte de pasajeros que no sea el taxi. No hay empresa de ónibus, no hay colectivo. Y el taxímetro ahí es el único transporte de pasajeros, es la primera ambulancia y a veces el segundo patrullero. O sea que cumplimos una razón social. Tú si recorres muchos pueblos del interior y, como te dije, capitales departamentales, te vas a encontrar...
Sí, eso es una realidad.
Es una realidad, y eso hay que entenderlo, porque el taxi atiende a la población de menores recursos, y hacemos una actividad que es fundamental y que es también rol del Estado proporcionar la posibilidad de traslado a los uruguayos.
Pero entonces, ¿de qué dependerá la rebaja en la tarifa?
De la implantación de este cambio energético, y llevó un tiempo hacerlo. No, son 5.500 taxis, solamente con la ley no solucionamos el problema del otro día.
¿Usted dice que se va a generar puestos de trabajo en el sector además?
Sin lugar a duda, porque lo inteligente de este proyecto del presidente es que aquellos que quieran usar el fideicomiso, porque es voluntario, deberán ser un patrón y un empleado. Y esta microempresa, si no tiene un patrón y un empleado, solamente tendrá el 50% de este alivio en el combustible. Estimamos con el presidente que se generarán más de 2.700 puestos de trabajo, y además deberán estar al día con BPS y impositiva en todas sus obligaciones.
Explique un poco mejor eso del que se pondrá como condición que quien quiera acceder al fideicomiso y tener el descuento real, completo, del precio del combustible, debe ser una microempresa con patrón y un empleado. ¿Qué cambio implica esto con respecto a la realidad actual?
Y porque a veces sucede que puede haber el propietario del taxi trabaja solo.
Ajá.
Y no se le puede dar el 100% de un alivio a quien no apuesta al trabajo, y que sería injusto, no sé si sería equitativo, porque se le beneficiaría más que al que tiene un trabajador, porque tiene más carga y hace más kilómetros y gasta más combustible, porque desarrolla la actividad a las 24 horas. Entonces, el que quiera tener el 100% va a tener que hacerlo. En el interior del país, que hay algunas realidades, que hay personal que a veces lo trabaja no en forma permanente el taxi o es ocasional, bueno, este alivio va a hacer que mayoritariamente en el interior se regularicen toda la actividad laboral del taxímetro. Esto es una apuesta a la formalidad, no es coercitiva, pero sí induce, lo seduce el taximetrista a que regularice todas estas situaciones que sabemos que no son convenientes para el Uruguay. Ya tuvimos reunión con Ernesto Munro buscando que aquellas empresas del taxi, sobre todo el interior, que han contraído deudas en la época de la crisis, tengamos un mecanismo con este fideicomiso para irlas regularizando, y prontamente lo tendremos con el director general de renta, que a instancia del presidente de la República quiere que este trabajo lo vayamos haciendo para ordenar y formalizar toda la actividad del taxi en todo el país.
Los vehículos que podrán hacer uso del fideicomiso para esta reconversión, entonces, por lo que usted está señalando, son todos los taxis de Montevideo y del interior.
Y del interior.
¿También están incluidos los remises?
Mire, yo represento a los taxis. No sé qué ha pensado el gobierno. No es un área mía, y soy muy respetuoso del área de trabajo de otros dirigentes. Nosotros...
Se lo preguntaba porque en alguna de las versiones de prensa surgidas en estos días se mencionaba también a los remises.
Sí, yo no lo puedo decir, no lo puedo afirmar ni negar. No es un área en la que haya trabajado en eso. Lo que sí, este gobierno ha atendido las conductas sensatas. El gremio del taxi ha sabido esperar. En su momento el presidente de la República, ante la no posibilidad de implantar el gasoil productivo, porque en el gasoil productivo estábamos todos y estábamos todos totalmente, todos los que usamos gasoil, entonces no podía funcionar. Nos dijo que iba a haber una solución distinta pero buena para cada gremio. Se generó una solución para el ómnibus y vemos que es efectiva, otra para el camión, diferente pero es buena, otra para el agro, que también es buena, y hoy hay una solución diferente, pero buena también para el taxímetro. Este gobierno ha atendido las conductas sensatas, ha atendido a aquellos que supimos esperar las soluciones, aún con una carga en el valor de combustible enorme. Nosotros hace más de 10 meses que estamos esperando otra solución, pero supimos esperar.
Ustedes tuvieron algún beneficio en el camino que no fue menor, ¿no? La exoneración de aportes patronales a la Seguridad Social, que se terminó incluyendo a último momento en la reforma tributaria. Fue toda una sorpresa, además.
Bueno, para nosotros no fue una sorpresa porque lo había anunciado el presidente de la República, y en el taxi hay actividad cooperativa y tiene la exoneración de aportes patronales. El presidente entendió de que la equidad hacía que en una misma actividad no podía haber realidades diferentes.
No, se lo digo porque el ministro Astori estaba muy firme en que justamente lo que se buscaba con la reforma tributaria era eliminar incoherencias, tratamientos diferenciales, y a último momento terminó apareciendo ¿no?
Pero no atendió un tratamiento diferencial, él atendió lo que era la equidad, de que en el taxi no podía ser que hubiera cooperativas y taxímetros que no lo son, y que las dos no tuvieran la misma realidad tributaria, y por eso Astori fue quien hizo la redacción para que el Tribunal de Cuentas fuera incluida la exoneración del taxi. Yo creo que acá no debemos buscar enfrentamientos entre los dirigentes de gobierno, porque no lo hay, porque hay una veo que hay una sola dirección, hay un presidente de la República que trabaja con todos los ministros en forma ordenada y responsable y justa, y bueno, yo creo que ha entendido las razones justas y necesaria de todas las actividades.
Está bien, no, yo se lo mencionaba porque es un antecedente de un beneficio que tuvo el taxi hace relativamente poco y que no se tradujo en las tarifas al público, ¿no?
Porque nosotros ya teníamos la exoneración de aportes.
Ah.
Ya la veníamos teniendo hacía muchísimos años.
Ah, está bien. Entonces, usted dice que lo que lograron fue confirmar esa situación.
Confirmarla. Y lo mismo pasa en el ómnibus. En el ómnibus hay actividades cooperativas y actividades sociales anónimas, y la ley aceptó de que en Montevideo las cooperativas y las sociedades anónimas mantuvieron la exoneración de aportes patronales. Y nadie critica eso al gobierno porque entendemos que es justo.
¿Cómo se financia esta reconversión de los taxis de gasoleros a nafteros? ¿Cómo funcionará el fideicomiso? ¿Qué otros cambios vendrán? Vamos a seguir planteando estas preguntas dentro de unos minutos nada más al presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, Óscar Dourado.
En perspectiva.
Los oyentes preguntan, por ejemplo, si el Estado, si Rentas Generales pone dinero para esta transformación. Los oyentes preguntan, que ponen los propios propietarios de taxímetros? ¿Quién financia el cambio del vehículo en sí por un vehículo naftero? Enseguida retomamos estas cuestiones.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo con el presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, Oscar Dourado. Estamos hablando de la transformación del servicio de taxis en nuestro país, ya que las unidades dejarán de funcionar a gasoil, pasarán a ser nafteras. Y ello será posible en buena medida debido a este fideicomiso que se creará. En primer lugar, y antes de entrar al detalle del fideicomiso, Dourado, ¿el fideicomiso qué es lo que va a financiar? ¿El precio diferencial del combustible?
El fideicomiso va a crear un nuevo recurso para que podamos abatir el alto precio del combustible, que pasa por bajar el precio de la nafta. Con esta creación del fideicomiso, a los taxímetros a todos le va a salir mucho más económico el combustible, y con esta diferencia es con lo que quiere el gobierno que hagamos el cambio de la unidad.
Pero lo que quiero decir es que el fideicomiso no financia el cambio en sí de un vehículo por otro.
No, el financiamiento se va a hacer con las instituciones bancarias. Lo que este proyecto va a hacer, un gran desarrollo económico en el país, producto de la renovación de 5.500 unidades. Los importadores de vehículos se van a ver beneficiados, va a haber una gran actividad comercial, y las instituciones bancarias van a intervenir para que podamos hacer un cambio, y que va a ser en mejores condiciones, porque al haber un fideicomiso los intereses son abatidos, porque hay una certeza en el cobro de lo que se financia. El presidente de la República sería gustoso que lo hiciéramos por Banco República, nos dijo que va a optimizar las condiciones para que accedamos rápidamente a la posibilidad de cambiar con el Banco República, que ya lo venimos haciendo, ya estamos renovando la flota de taxi con el Banco República, y no nos olvidemos que hace poco que el BROU otorgó 1.5 millones de dólares en créditos para incorporar el control satelital y el GPS en el taxi. O sea que tenemos un estrecho vínculo con el presidente de BROU en el trabajo y en el esfuerzo de encontrar soluciones. Y él es un hombre muy cuidadoso del banco y sus intereses. Sin descuidar esos intereses, ha proporcionado herramientas para que nosotros podamos cambiar.
¿Cómo se arma el fideicomiso? ¿Cómo se nutre? ¿De dónde llegan los recursos del fideicomiso?
Nosotros, el recurso del fideicomiso, me gustaría que lo explicara Economía más que yo, que yo soy solamente un taximetrista. Sé que interviene en CAP, que interviene la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y el Gremio del Taxi. Pero en lo que son la formación y el funcionamiento, sería un atrevimiento de mi parte como taximetrista decir cómo funciona algo que todavía no está en conocimiento público ni mío propio, ¿no? Hemos tenido reuniones, hemos trabajado, pero esa parte técnica no lo podría yo decir todo con claridad, esa es la verdad, ¿no?
Pero lo que quiero decir es, ¿Rentas Generales pone dinero allí?
Nosotros lo que vamos a tener un combustible más económico, lo vamos a estar pagando al doble de lo que se exporta la nafta. La nafta siempre hemos escuchado que se vende entre 8 y 10 pesos, el taxi va a acceder en algo más de 17 pesos el precio del litro de la nafta. Ahora, ¿cómo se llega a ese número? Sería bueno que ustedes hablaran con los técnicos del Ministerio de Economía, que son los que dominan la parte de macroeconomía, que yo, la verdad, no estoy capacitado para hacerlo. Y no me gusta, no tengo temor de decir que no lo sé, porque lo más importante en la vida es saber lo que uno sabe y saber lo que uno no sabe. De eso no sé nada.
Esa por lo que veía en las versiones de prensa que han estado circulando, por ejemplo, el 30 de mayo en el diario El País, el fideicomiso se financiará con una partida de Rentas Generales en 3 años, que a su vez, esa partida se nutrirá de distintas fuentes. Por un lado, por la mayor recaudación que tendrá el gobierno debido a que se venderá más nafta, un combustible que tiene mayor carga impositiva que el gasoil. Además, habrá un aporte de ANCAP, que tiene interés en que se cambie la matriz energética, ya que al consumirse, como se está consumiendo hoy el gasoil en Uruguay, siempre termina habiendo un exceso de nafta. Bueno, ya está, incluso hay que importar gasoil. Y por último, el tercer componente de financiamiento será un ínfimo ajuste en el precio de los combustibles, que se incluirá en dos aumentos que tengan las naftas en el futuro como consecuencia del encarecimiento del petróleo. Ustedes han hablado de esos tres componentes para ir conformando el fideicomiso.
Nosotros de lo que hemos hablado siempre es del valor del combustible que va a pagar el taxímetro, que es lo que a nosotros realmente nos preocupa, por todo lo que conlleva un cambio de combustible a un combustible que sabemos que tiene menos rendimiento. Pero tampoco somos ajenos a lo que pasa en el resto del mundo. Hoy vemos que en España falta gasoil, en Alemania falta gasoil, en Chile, en la Argentina, en Brasil, y que en los países limítrofes del Uruguay los taxímetros consumen nafta y gas. La posibilidad de cambiar las unidades a nafta nos deja en la plataforma de la utilización del gas, y hoy vemos que hay nuevos yacimientos en Brasil, mucho gas en Bolivia y en la Argentina, y entonces lo que nos está marcando el gobierno y el presidente de la República es el camino que debemos seguir. Con el respaldo de este gobierno, es que uno se siente respaldado y tranquilo para encaminar un nuevo camino. Y bueno, lo vamos a transitar, sí, con incertidumbres, con temores naturales, hace más de 50 años que andamos a gasoil, pero este cambio que es voluntario, como lo ha dicho el presidente de la República y lo han reafirmado los organismos del Estado, lo emprenderemos a aquellos que tenemos confianza y que vemos esto una posibilidad de progresar.
Pero ¿cómo operará concretamente el sistema? Cuando el taxista vaya a cargar nafta en la estación de servicio, tengo entendido que va a pagar la nafta al precio común y corriente.
Lo va a pagar lo mismo que lo paga cualquier consumidor. Esa es la realidad. Lo que nosotros tendremos, una diferencia hasta de 1.400 litros en el mes, que es lo que estimamos que el taxi consume. Nosotros estamos consumiendo 1.000 litros de gasoil, y que estimamos que vamos a tener un 40% más de consumo en el combustible en nafta, valorando el menor rendimiento por kilómetro y valorando el desgaste prematuro del motor. Lo que es importante que
El taxista va a pagar la nafta al precio común y corriente de la tarifa. Y después va a tener un reintegro en base a un ficto en función del kilometraje que recorra. ¿Es una fórmula de ese estilo?
Exactamente. Los taximetristas de Montevideo tendrán un ficto de 1.400 litros y el interior de 700 litros.
En definitiva, entonces va a terminar teniendo ese precio diferencial de esa manera, por el reintegro que luego cobre a fines de cada mes, y que vendrá justamente del dinero del fideicomiso.
Al inicio de cada mes, porque cuando uno cambia a nafta, en el inicio de ese mes de actividad, tendrá el dinero que deberá destinar a la compra de combustible. Es similar a lo que hoy tiene el ómnibus, con un combustible diferente. En vez de ser nafta, podría ser full oil o que no sea, no importa cuál es el combustible, lo importante es el precio del producto que nos permite hacer nuestra actividad. Pero interesante de esto, el Uruguay importa todos los meses gasoil para poder cumplir con las necesidades de este país. Y el porcentaje de nuestro consumo, que está cerca de los 5 millones de litros, es importantísimo en ese volumen que importamos. Y podremos destinar el combustible que usa el taxi a la actividad pujante que tiene de crecimiento el Uruguay en el agro, en la ganadería, en la forestación, en estos nuevos puertos que están haciendo, en el transporte, todas actividades que no tienen otro medio de combustible que no sea gasoil. Nosotros sí podemos acceder a seguir haciendo nuestra actividad con la nafta, y dejamos este volumen importantísimo para que el país se desarrolle en otras áreas, que un tractor no anda a nafta, un camión tampoco lo hace.
Ahora, Dourado, por lo que usted mismo dejó entrever en varias de sus respuestas, no es unánime entre los taxistas la disposición a realizar este cambio. Incluso ahora nos llegan mensajes de algunos representantes del gremio que manifiestan su disconformidad con esta solución. Usted mismo subrayó que se trata de una reforma voluntaria. ¿Qué pasará en el país si efectivamente queda sin entrar en este régimen un porcentaje significativo de los vehículos?
Bueno, ¿qué pasará en el país? No, ¿qué va a pasar con los taximetristas que no entren?
No, y también con los que entren, porque usted decía, por ejemplo, que la posibilidad de efectivamente entrar en una rebaja de tarifas va a depender de cómo evolucione el sistema, va a depender de la cantidad de puestos de trabajo que se generen, del aumento de la actividad, etcétera, etcétera.
Mire, Cotelo, problemas a soluciones todo el mundo le encuentra. A mí me gusta encontrarle solución a los problemas. ¿Qué va a pasar con el Fonasa? Decía todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que todos los trabajadores hoy a los hijos lo tienen en una mutualista. Y el gobierno fue criticado por eso. ¿Qué va a pasar con la entrega de las computadoras? Y lo cierto es que hay un montón de gurises que ya tienen computadoras en los puntos más recónditos del país. Cuando se inicia algo, gente que está dispuesta a destruir cualquier idea buena, siempre la hay. Es mucho más fácil tirar una pared que levantarla, ladrillo por ladrillo. Yo me he dedicado mi vida a construir y a trabajar. Y hace 7 años que lo hago en favor de la familia del taxímetro.
Para terminar, Dourado, en esta reconversión de los taxis a nafta, ¿qué ocurrirá paralelamente con las comodidades para los usuarios?
Bueno, en eso vamos a trabajar con la Intendencia Municipal de Montevideo, en la búsqueda de un vehículo que acepte mejor la mampara y que vaya más cómodo el pasajero y el conductor que tiene una larga jornada.
Primera puntualización, ¿va a seguir habiendo mamparas entonces?
En primera instancia sí, nosotros vamos implantando el GPS y los lectores de tarjeta para ir disminuyendo la cantidad de efectivo. Los resultados que hemos tenido con el GPS son fabulosos. Días pasados un trabajador de taxi que se le había involucrado en una rapiña. Él tiene un taxímetro con GPS, era un trabajador dependiente. Él dijo que desarrollaba la actividad con GPS, se trasladó personal policial a Radio Taxi 141, pudieron comprobar cómo había desarrollado ese día desde las primeras horas de la madrugada hasta que terminó la jornada ese taxímetro, y en el momento de esa rapiña el taxímetro estaba totalmente lejos de ese punto y solamente el elemento GPS logró hacer de que no se le viera involucrado en un hecho que no había participado en nada.
Bueno, pero justamente si van a estar instalados los sistemas GPS y va a haber prácticamente muy poco de dinero en circulación, ¿por qué no se eliminan las mamparas que tienen tantos inconvenientes?
Lo que pasa es que para sacarle una seguridad que tienen los trabajadores y brindarle otra también se hace paulatinamente. Es igual que el tema del fideicomiso, nada se logra un día para el otro.
Bueno, pero y entonces, ¿tendremos autos que además de contar con la mampara dejan un buen espacio para los pasajeros atrás? Porque
sí,
hoy usted tendría que admitir que tenemos vehículos que no tienen ningún sentido que estén funcionando como taxis, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un modelo Fiat Uno o algunos Volkswagen Gol que no son compatibles con el servicio de taxi en ninguna parte del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que llevan mampara.
Yo diría que no hay ningún automóvil de uso normal que con la mampara quede grande. La mampara es un elemento que por demás achica el taxímetro al vehículo. Pero estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Hoy sería implanteable decir vamos a sacar la mampara, porque los trabajadores del taxi no lo aceptarían. Y además, cuando se puso la mampara había 184 rapiñas por año, hoy tenemos más de 500 rapiñas por año. Entonces, busquemos una solución que pasa por tener un vehículo de mayor porte en su interior y también busquemos la otra solución, que es la implantación de tecnología de GPS y lector de tarjeta en el taxi. Hoy tenemos 300 y algo de autos con GPS, en un mundo de 3.000 taxímetros. Y estamos contentos porque 300 taxímetros están más cuidados que hace unos meses atrás y tienen mejores posibilidades. Pero para hacer algo hay que trabajar, y el trabajo lleva tiempo, responsabilidad, riesgo y esfuerzo. Y al igual que el fideicomiso, los logros no se van a ver el primer día. Cuando pusimos el primer equipo de GPS sabíamos que no íbamos a proteger a los 3.000 taxímetros. Hoy estamos protegiendo 300. Lo que estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. De menos seguridad a más seguridad. De más gasoil, de consumo más gasoil para el país, a consumo de menos gasoil para el país, y que consumo, como buenos padres de familia, vamos a consumir lo que le sobra al Uruguay, que es la nafta. Ahora, críticas sobre las cosas que se hacen bien siempre vamos a encontrar.
No, pero yo le estoy hablando sobre un problema muy serio, que es la comodidad de los taxis. Eso no es una crítica.
Pero es un problema que lo tenemos hace 15 años que tenemos ese problema.
De eso mismo estamos hablando. No tiene sentido que la gente tenga que seguir perjudicándose con ese tipo de incomodidad, ¿no?
Pero pasará por cambiar el primer auto primero. Y para llegar a cambiar los 3.000, que es la totalidad, nos va a llevar un tiempo. Pero primero tenemos que cambiar el primero. Y ese primero no os trae la solución para todo, pero el camino que debemos recorrer.
Una pregunta para terminar que llega en varios mensajes de los oyentes en estos momentos, que están sorprendidos por los elogios que usted dirige al gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Álvaro, por ejemplo, pregunta si usted vino a explicar la reforma del taxi o a hacer campaña. ¿Qué pasa con su ubicación política, Durado? Porque usted era un hombre que en las últimas elecciones, por ejemplo, pretendió ser candidato por el Partido Colorado. ¿Dónde está hoy plantado en materia partidaria?
Me gusta esa pregunta, porque este gobierno nunca me cobró a mí ni a mi gremio de que yo haya militado en el Partido Colorado. Eso muestra la amplitud de espíritu que tiene el legislativo de este país, el ejecutivo de este país. Y lo que ha hecho este gobierno atendió conducta sensata de trabajo. Y como dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, yo intento no ser tan animal y nunca más voy a hacer política, no la quiero hacer.
¿Pero usted ha cambiado su alineamiento político?
No,
¿ha pasado al oficialismo?
He decidido no trabajar más en la actividad política. He trabajado en ella, me he dado cuenta que es una actividad de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha postergación, que yo no estoy dispuesto a hacerlo nuevamente. Y esa postergación siempre va contra la familia de uno, porque uno saca lugar y espacio y tiempo de la gente que quiere más, que son los hijos y la esposa de uno. Y he decidido no volverlo a hacer. Es muy ingrato hacer política. Para los que no la habíamos hecho y hoy la conocemos, sabemos todo el esfuerzo que tienen que hacer los diputados, los senadores, los hombres públicos. Y no todos estamos dispuestos a hacer ese gran esfuerzo y después ser objeto de crítica, muchas veces injusta.
En una entrevista que le realizó el semanario Crónicas en diciembre de 2005, usted dijo que tenía excelentes vínculos con dirigentes del Frente Amplio, a los que mencionó varios de ellos, e incluso agregó que hasta podía llegar a cambiar de partido. Por eso yo le consultaba recién, ¿lo hizo?
No recuerdo haber estado entrevistado. ¿Cuál era el semanario? ¿Cuándo?
Crónicas. Diciembre de 2005.
No estoy en ninguna afiliación política de ningún tipo, ni lo voy a estar. Así que no tengo ninguna apetencia. Lo que hoy quiero es trabajar y en el futuro quiero seguirlo haciendo. Es bueno un mensaje que quiero decir. Muchas veces criticada la actividad política. Y los que no habíamos estado en esa actividad, y los que no estamos, a veces no están cerca de ella, nadie se imagina lo ingrato y lo trabajoso que es trabajar por el colectivo del país.
Óscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias y un saludo grande a tu audiencia.